En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 26 de mayo de 2023, viernes de la séptima semana de Pascua. Vamos con lo más destacado de los próximos días. Esta tarde de 7 a 9 celebramos el Día del Laicado en el Aula San Pablo, un día en el que todos estamos llamados a celebrar nuestra fe. Y por este motivo el Servicio Diocesano de Laicado ha organizado un encuentro. Estuvimos la semana pasada hablando con Maribel Alay, quien nos anima a participar. La escuchamos.
Pues vamos a celebrar nuestra fiesta, la fiesta de nuestra identidad, la de los laicos y laicas. Este año hemos elegido el lema, el laicado, piedras vivas de la Iglesia. Laicoac, Elisaco, Arribisiek. Y el encuentro lo vamos a hacer el día 26, como bien has dicho, a las 7 de la tarde en el Aula San Pablo, entrando por la librería diocesana, en la calle Vicente Goicoechea, número 5.
¿Y cuál será el leitmotiv, cuál será el guión para ese día? ¿Qué vamos a ver, qué vamos a escuchar ese día?
Pues mira, vamos a hacer una oración porque lo que nos identifica a los cristianos es orar, ¿no? Orar todos juntos en comunidad y eso es lo primero que vamos a hacer. Celebrar con el Señor, pues que es nuestro día. Y después de tener un ratito de oración, vamos a hacer también un gesto con unas piedras, porque ya te he dicho que el lema era el laicado, piedras vivas de la Iglesia. Bueno, pues con unas piedras vamos a hacer también un gesto que, donde las comunidades que ya han preparado alguna cosita y han reflexionado, pues viertan allí su reflexión para que todos nos enriquezcamos. Y después de ese gesto, pues tendremos una pequeña merienda, pues también para festejar de otra forma y para encontrarnos unos con otros, porque no es solamente orar, sino también encontrarnos y saber cómo estamos y poder compartir pues cosas de nuestras comunidades, de nuestra vida, de lo que sea.
Esta tarde a las 8 menos cuarto y todos los viernes hasta el 16 de junio a la misma hora, la Catedral de Santa María acoge su programa abierto por concierto, donde el pórtico del principal templo de la diócesis se convierte en un espacio para que la música conecte a los artistas y al público con la trascendencia del lugar. Las invitaciones las pueden recoger en el Centro de Visitantes de la Catedral de Santa María, la Catedral Vieja. Pasado mañana, domingo 28, alumnos y profesores del Colegio Escolapios peregrinan a Estíbaliz para ganar el jubileo. Desde las 11 de la mañana tendrán un encuentro festivo con la participación de las hermanas peregrinas de la Eucaristía, las nuevas custodias, ya saben, del santuario de Estíbaliz. Apenas hace dos semanas estrenábamos este año santo de Estíbaliz para que durante los próximos 12 meses peregrinemos todos a la Casa de la Madre. Escuchamos la invitación del obispo de Vitoria por este importante e histórico acontecimiento.
Estrenamos el jubileo de la Virgen de Estíbaliz del 6 de mayo del 2023 al 6 de mayo de 2024. Es un jubileo que la Penitenciaría Apostólica del Santo Padre ha concedido por los 100 años de la coronación canónica de la Virgen de Estíbaliz. Fue coronada el mismo año en que los padres benedictinos se hacían cargo del santuario. Fue coronada en la Plaza de la Provincia, el Palacio de la Provincia, y desde entonces está coronada aquí en el santuario. Ha sido un año de plenitud, un siglo de plenitud. Ha sido un siglo de plenitud el vivido en Estíbaliz, con agradecimiento enorme a los padres benedictinos. Comparado este siglo con los siglos anteriores, ninguna duda de que ha sido el siglo más brillante de Estíbaliz. Y efectivamente es motivo de acción de gracias. El gran regalo de este año jubilar han sido las peregrinas de la Eucaristía. Las mujeres, 15 jóvenes, menores de 30 años, que se hacen cargo del santuario, precisamente porque el santuario es un lugar de encuentro, porque es el corazón de la Virgen, porque es el corazón de la Madre, porque todas las parroquias y comunidades se ponen en dirección hacia la Virgen, y eso supone renovación, conversión. La apertura de la Puerta Santa es el abandono del pecado y el paso a la gracia. Es un momento de remodelación y revitalización de nuestra diócesis. Un agradecimiento enorme a esta comunidad que ha dicho que sí a nuestra iglesia y a nuestra tierra. Un agradecimiento muy grande también a las autoridades y a las instituciones que han hecho posible que Estivaliz permanezca en la historia y con cuya colaboración siempre hemos contado. Y bueno, pues se abre este año para todos los fieles de todas las edades, de todos los lugares. Estivaliz es de todos los alaveses, y en el corazón de cada alavés y cada alavesa pues está la Virgen de Estivaliz. Sí que quiero decir también que una iniciativa preciosa dentro de este año jubilar son los primeros sábados, peregrinación vocacional a Estivaliz, 8:30 a.m. desde la Virgen Blanca hasta la Virgen de Estivaliz, para familias, catequesis, parroquias, cuadrillas de jóvenes, terminar con una Eucaristía aquí en Estivaliz cada primer sábado y regresar en autobús a casa para comer. Feliz año jubilar, mi invitación sin fronteras a todo el mundo.
Y esta próxima semana miramos y rezamos de manera especial por los sacerdotes. El jueves 1 de junio es la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Ese día celebramos la misa aniversario de aquellos sacerdotes de Vitoria que cumplen 25 y 50 años de ministerio y de servicio. Antes, el martes 30 y el miércoles 31, el seminario de Vitoria cogerá dos jornadas a las 10:30 a.m. con Ángel Cordovilla, profesor de Teología Dogmática en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, y con Raúl Orozco, sacerdote y doctor en Teología Dogmática. Ambos hablarán en sus conferencias sobre temas de importancia y temas de relevancia para el sacerdocio, para los sacerdotes de Vitoria. Desde aquí felicitamos y agradecemos a quienes celebran sus bodas de oro sacerdotales: Luis Miguel San Juan García, Josué Alday Ochoa de Olano y Miguel Ángel Valgañón López de Silanes. Y también a quienes celebran sus bodas de plata, sus 25 años como sacerdotes: a Juan Manuel Ochoa de Aspuru, Ortiz de Urbina y a Jesús Carlos Medina Revuelta. Y precisamente con este último vamos a hablar ahora. Chechu, buenos días y gracias por estar con nosotros en esta mañana. 25 años de sacerdote, Chechu.
Buenos días a todos, sí.
Bueno, ¿se te han hecho largos?
Pues no, se me han hecho muy cortos, la verdad. Y creo que es una gracia el poderlo celebrar con mis 63 años, porque, como sabes, yo soy una vocación tardía también.
Pues mira, de eso te quería preguntar, porque tu inicio, tú hablas, ¿no?, de la vocación tardía. ¿Cómo fue esa llamada del Señor tan tardía? ¿Cómo fue?
Bueno, más que tardía, la verdad fue una vocación trabajada y sobre todo dócil al Espíritu del Señor. Mira, mi vocación sacerdotal viene desde niño y siempre había elegido la posibilidad, entre otras, de ser sacerdote. Uh-huh. Había un cura de mi parroquia, don Benito Ezcurra, que me quería mucho y siempre desde pequeño me decía que tenía que ser sacerdote. Uh-huh. Y yo también, que era cuando con 6 años, pues iba a los veranos a la parroquia de San Pablo de Ayllavarra a ayudar a misa de 9 de la mañana. Con 17 años sí que me planteé ser seminarista, pero un cura que muchos conocen, don Juan Carlos Arillo, pues me dijo que, o sea, él entonces estaba encargado de la pastoral vocacional, me dijo que primero estudiara una carrera y que ya se vería. Él me conocía mucho porque había sido también su primer monaguillo. Uh-huh. Y tanto es así que le hice caso, que después de 13 años coincidió que él seguía todavía siendo delegado de pastoral vocacional, y cuando me vio un día entrar en las reparadoras en una vigilia también vocacional, que me dijo que ya era hora. Un encuentro muy gracioso. Bueno, lo que pasa es que esas experiencias, como sabes, José Antonio, que son difíciles de contar en poco tiempo, pero sí es verdad que, yo trabajé en la vocación desde mi familia, y luego también en la colaboración con los movimientos de la Iglesia, pues con la Renovación Carismática, con los cursillos de Cristiandad, también con una comunidad que para mí ha sido muy importante y es muy importante, que es el Señorío de Jesús, y también me ayudaron mucho a dar este paso. Aunque, bueno, he tenido relación con parroquias, con el Adillo, catequista, con los scouts. Bueno, yo creo que lo fundamental en el tema de la vocación ha sido el tema de los movimientos y el testimonio de mi familia, sobre todo de algunos hermanos y de mis padres, que me ayudaron mucho en el tiempo a dar este paso. Sí. Como sabes también, José Antonio, estudié medicina hace unos años. Sí. Incluso también pues hice planes para haberme podido casar, pero ese es otro aspecto que es largo de contar.
Bueno, yo... Sí, sí, dinos, dinos.
Yo te diría que, a ver, que la vida en el seguimiento de Dios da muchas vueltas y que, José, necesitarías un programa entero para poder contar esta vida, ¿no?
Oye, pues pero... encantados de tenerte por aquí, de verdad, de que profundicemos, ¿no?, en lo que es la vocación, desde luego que sí.
Sí, para mí es muy importante también el poder haber vivido esos 13 años también, porque, bueno, el poder estudiar en la universidad, el contacto con los compañeros, bueno, llevar una vida de joven como cualquier otro, un poco también a veces pues muy de fiesta también, pero siempre centrada también yo creo en una vida cristiana dentro de lo que yo vivía, y creo que, bueno, fui madurando la vocación en el tiempo y además también desde el ser médico, que también lo considero una vocación a veces muy sacerdotal, con el tema de la curación, sí, con el tema de la atención a los enfermos y tal, sí, pues sí. A mí no me ha costado mucho tampoco en el tiempo pues tomar esa decisión.
Bueno, entonces, resumiendo, tú desde pequeñito tenías esa llama ahí, en tu corazón había algo, pero bueno, pues la vida al final retrasa muchas cosas, pero la llamada sí que la tenías tú ahí. Y desde luego las intermediaciones que tuviste, ¿no? Todos los movimientos que has mencionado, tus padres también, la educación que has recibido en casa. Bueno, eso desde luego que es una cosa que hoy en día sigue siendo importante, pero que, bueno, pues por desgracia, pues no es no es tan potente como lo podía haber sido en otros años, ¿no? Pues esas intermediaciones. Bueno, Chechu, 25 años, más de dos décadas de sacerdote. ¿Qué nos puedes contar de alegrías que tiene ser sacerdote y también qué cruces tiene ser sacerdote? Porque no todo es bonito.
Claro, eso es verdad. Mira, alegrías muchas y de mucho signo. La verdad es que, mira, yo he tenido la suerte de poder viajar bastante y he podido conocer otras culturas y servir como sacerdote en esos viajes. La verdad, yo diría que también mi familia es muy importante para mí. El trabajo que he realizado en este tiempo y de muchas maneras en las parroquias, en los grupos, movimientos con los que me relaciono, me han hecho mucho bien. Y yo le sacaría entre todas, bueno, por poner una, la pastoral de la salud, que para mí ha sido me ha dado mucha vida y responde también a mi ser de médico, ¿no? Vida como sacerdote también, pues la medicina, como te decía, tiene una función sacerdotal, pero es muy difícil resumir tanta vida en 25 años. Es verdad que hemos hecho muchas cosas y tan diferentes, pero todas ellas, pues sí, sigo diciendo que me ayudaron a crecer como persona y como sacerdote. Y bueno, y destacaría también en los últimos 6 años en La Rioja, tienen un valor especial para mí porque son los 6 años en los que he sido como párroco aquí de El Ciego, La Puebla de la Barca y Baños de Ebro.
De muchas personas, claro.
Sí. Y luego, mira, las cruces, pues de muchos tipos. Sobre todo, lo que más a mí me ha dolido ha sido el abandono del sacerdocio de algunos amigos a los que quiero y aprecio, Y yo creo que a mí eso me ha dolido lo que más en este aspecto sacerdotal. También es verdad la pérdida de los seres queridos, aunque ya sabes que tengo la suerte de tener una madre de 100 años.
Sí,
y creo que para mí es muy importante y sigue siendo también pues una referencia, ¿no? Su vida, su entrega y el poderla cuidar ahora como la estamos cuidando también mi familia. Luego también, otra cosa, sé que el trabajo pastoral no es fácil y que se sufre mucho, eso porque para poder ver los frutos en ese esfuerzo, yo creo que, mira, hay que ser discípulo y, como dice la palabra de Dios, uno siembra y otros cosechan, pero el carácter de discípulo es muy importante.
Bueno, pues como tú bien decías, pues alegrías, esas cruces, ¿no? De la pérdida de seres queridos y también la pérdida de esas vocaciones al sacerdocio.
Claro.
Bueno, tú has sido testigo, Chechu, de muchos bautizos, bodas, funerales, confesiones, acompañamiento. También estás en la Hospitalidad de Lourdes, también te hemos visto con la mochila empujando sillas. También tú has estado en una silla, que te hemos visto sentado en una silla que te llevaban a ti.
Ya sabes que tuve un accidente muy tonto saltando la cuerda y me rompí la muñeca y el pie.
Entonces fuiste enfermo en aquella peregrinación. Y bueno, y luego también, como tú decías, párroco en El Ciego y en algunos pueblos de Río Jalavesa. Bueno, una vida intensa, ¿no?, de estos 25 años como sacerdote, ¿Cómo te ves tú en los próximos 25 años? Es una pregunta que te quiero hacer. Y la segunda, también al hilo de esas cruces que tú decías, ¿cómo ves el relevo en la diócesis? ¿Cómo ves el relevo sacerdotal?
Pues mira, con respecto a la primera, aparte del trabajo que has dicho que tengo en las parroquias y bueno, alguna colaboración, ¿sabes? Estoy ahora, mira, me he incorporado a la pastoral matrimonial en Sandy Laguns como delegado de la vida. Uh-huh. Estoy también trabajando en la Fundación Arín Mendiarrieta, que llevamos toda la causa de beatificación del padre Arín Mendiarrieta y también pues una proyección también del modelo inclusive de empresa, y luego también, aparte, soy el asesor de la Renovación Carismática de Vitoria. Por lo tanto, en la perspectiva de los 25 años de futuro, yo espero seguir en esta línea de trabajo.
Pero más relajado, ¿no, Chechu? Más relajado, porque, bueno, madre mía, ¿cuánto trabajo?
No, qué va. Si, yo creo que ordenando el tiempo y con la ayuda del Espíritu también es verdad que necesitamos colaboraciones. Por eso también la segunda pregunta va muy unida a esta también. A mí el trabajo no me asusta, ¿eh? No, yo creo que el Señor nos da la capacidad y nos pone también en los sitios cuando también estamos disponibles, ¿eh? Y yo creo que nuestra vocación pues es de entrega, entregarlo todo y donde Dios quiera. Por eso, para el futuro de la diócesis y de las vocaciones, dos cosas quiero resaltar,
sí,
nada más.
Dilo, sí.
Por un lado, el tema de la pastoral familiar y el trabajo con los jóvenes de acogida y escucha. Quiero decir, necesitamos potenciar en nuestra diócesis toda una pastoral que anime a las familias, pues eso, a vivir cristianamente su matrimonio, su vida familiar, y dentro de esa vida familiar el potenciar también la posibilidad de tener hijos, hijos también que respondan también pues a unas claves pues vocacionales, desde pequeñitos. Quiero decir que necesitamos sacerdotes y necesitamos también religiosos y religiosas, pero necesitamos sobre todo familias cristianas, que ahí es donde va a surgir.
Que sepan transmitir la fe, ¿no? Como pasó contigo, como pasó con muchas familias. ¿Y el segundo apunte, cuál era?
El trabajo con los jóvenes, que creo que es un trabajo pendiente. Es verdad que a veces estamos, claro, al no tener los recursos que deberíamos de tener, y eso implica un poco no solo a los sacerdotes, sino también a los laicos, hay que hacer una labor de seguimiento, de acogida, de acompañamiento, de presencia en el mundo juvenil, pero que a veces pues se nos hace muy difícil, no solo por la dificultad de llegar a los jóvenes, sino también por el tiempo. Entonces, creo que ahí es donde creo que las familias y una pastoral orientada también hacia este sentido del mundo juvenil, pues puede ser una respuesta buena.
Desde luego que son las claves, desde luego que coincido contigo, Chechu. Chechu, gracias. Tenemos, como siempre pasa en radio, el tiempo justito, ya nos tenemos que ir despidiendo, así que muchísimas gracias por tu tiempo, felicidades por esos 25 años también a tu compañero Juanma Ochoa de Espuro y a los que cumplen también los 50. Y rezamos para que sigas sirviendo desde ese ministerio al Señor y a los hermanos, como lo has estado haciendo en este tiempo. De nuevo, Sorionak, Chechu, y encantado de tenerte por aquí en breve para que nos cuentes más detalladamente todo lo que hemos hablado, pero más en detalle, más en profundidad, ¿vale?
Sí.
Gracias, Chechu. Gracias, un abrazo.
Adiós.
Pues a Chechu le veremos, así como a los demás sacerdotes que nombrábamos antes, el próximo jueves 1 de junio a las 12:30 en la Capilla Pública del Seminario de Vitoria para celebrar esas bodas de plata y oro sacerdotales y seguir con la oración por todos los sacerdotes de Vitoria. Y por la tarde, nueva cita de los Círculos de Silencio, como cada primer jueves de mes, a las 8 de la tarde en la Plaza del General Loma. Clamamos en silencio por las injusticias que empobrecen a vecinos de nuestra ciudad. Nos vemos, como decíamos, este jueves 1 de junio a las 8 de la tarde en General Loma, Círculo de Silencio. Y este mes de mayo el Papa Francisco nos pide que recemos por los grupos y movimientos de iglesia. Escuchamos el mensaje del Santo Padre para el mes de mayo.
Los movimientos eclesiales son un don, son una riqueza en la iglesia. Estos son ustedes. Los movimientos renuevan la iglesia con su capacidad de diálogo al servicio de la misión evangelizadora. redescubren cada día en su carisma nuevas formas de mostrar el atractivo y la novedad del Evangelio. ¿Cómo lo hacen? Hablando de idiomas diferentes, parecen diferentes, pero es una creatividad que crea esa diferencia, pero entendiéndose siempre y haciéndose entender, y trabajando al servicio de los obispos y las parroquias, para evitar cualquier tentación de encerrarse en sí mismo, que te puede ser el peligro, ¿no? Manténgase siempre en movimiento, respondiendo al impulso del Espíritu Santo, a los desafíos, a los cambios del mundo de hoy. Manténgase en la armonía de la Iglesia, que la armonía es un don del Espíritu Santo. Oremos para que los movimientos y grupos eclesiales redescubran cada día su misión, una misión evangelizadora, y que pongan sus propios carismas al servicio de las necesidades del mundo, al servicio.
Escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen desde la librería diocesana ubicada en la calle Vicente Goicoechea número 5.
Buenas tardes. La primera recomendación de esta semana es de Eugenio Alburquerque y su título, Vivir la alegría del Evangelio, el legado de Francisco. Durante estos 10 años de pontificado, el Papa ha transmitido su aspiración a que la Iglesia viva el Evangelio y lo transmita con alegría y audacia, llegando a las periferias del mundo. Expresa sus grandes preocupaciones, los pobres, los emigrantes y refugiados, los alejados, el cuidado de la casa común, la fraternidad universal, la paz en el mundo, y manifiesta también sus grandes deseos y sueños, sobre todo el sueño de una Iglesia misionera, abierta al Espíritu y entregada a la evangelización. El segundo libro es El drama de la palabra, Tender puentes o ensanchar abismos, de José María Fernández Martos. Dice el autor que el drama de la palabra se impone como desahogo dolorido que se produce entre el amor por las palabras limpias de poetas y místicos con los insultos de las palabras descarnadas de los políticos y medios que los corean. Esa indignación porque Dios nos regaló la palabra para entendernos y la vemos utilizada para engañar y manipular. Drama de la palabra creadora que nos brindó coronar su obra con nuestros nombres. Drama de la palabra salvadora que nos enseñó a tender puentes de perdón y cariño, esa voz potente con el triunfo de los puentes que nos unirán y alegrarán para siempre. Y la tercera recomendación es Sé lluvia, un libro para florecer, de Manu Velasco. Siempre que me encuentro con otras personas, las veo como esa lluvia fresca de verano, ese chirimiri tan agradable que deja olor a tierra mojada cuando cesa. Ante esa lluvia tan refrescante, no se me ocurre ponerme el chubasquero. Lo mejor es ponerse otro chubasquero especial y permeable, que me permita, que nos permita disfrutar, empaparnos, aprender y nutrirnos de cada gota de agua. Este es el objetivo que persigue el libro, que seas lluvia para otros y que disfrutes de la lluvia de los demás. La lluvia que componen las 366 gotas de agua que estamos a punto de leer, no nos van a dejar indiferentes. Si te dejas empapar por estas gotas llenas de sentido común, sentirás diferentes despertares. Saldrás más próspero, más abundante, más experimentado, en definitiva, mejor persona. Pues que empiece la lluvia. Y recordaros que tenemos libros y detalles bonitos y significativos como regalos de primera comunión. Os esperamos. Un saludo y hasta el próximo día.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web, 16vitoria.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, ahí estarán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. Y sobre todo, feliz Pascua y feliz año jubilar de Estibaliz. ¡Agur!